Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Durante los días 14 al 18 de noviembre se llevará a cabo en Montevideo, el país hermano, el Uruguay, la cuarta cumbre cooperativa de las Américas. Van a participar dirigentes cooperativistas desde Canadá hasta, por supuesto, la República Argentina. Y en este sentido se ha planteado un temario que incluye nuestro posicionamiento frente a los temas relacionados con el mercado, con el contexto internacional, los desafíos del cooperativismo. Como se sabe, dentro del movimiento hay diferentes miradas y en este sentido procuraremos aportar una mirada profunda, crítica de la situación actual, para lo cual estamos elaborando un conjunto de dirigentes cooperativistas, un documento que apunta justamente a instalar en la agenda de la Alianza Cooperativa Internacional el debate insoslayable, indispensable acerca de cómo vemos los cooperadores el panorama no solamente regional, sino mundial. Por eso decimos en el documento, todavía en borrador, que esta nueva cumbre de cooperativas de las Américas se enmarca en el avance de las políticas económicas de carácter neoliberal en América Latina, en un contexto global donde se disputan dos modelos, el de la economía concentrada y el de la economía solidaria. Decimos más adelante que quien hegemoniza en esta etapa es la economía concentrada, lo que se traduce en una muy grave crisis ambiental y en los niveles más salvajes de desigualdad de toda la historia de la humanidad. Y aportamos cifras. Unos pocos viven bien gracias a la miseria de la mayoría. Las estadísticas hablan por sí mismas. 1.500 millones de personas viven con un dólar diario. 1.500 millones más viven con apenas 2 dólares diarios. La mitad del mundo sufre miseria y exclusión para que 1.000 millones vivan bien. Es un mundo injusto, en crisis, por la misma injusticia generada por el modelo dominante. Y decimos que estamos en la carrera final, si sigue así el modelo, hacia la destrucción de la humanidad. Si no hacemos algo para detener este modelo, peligran la vida y el planeta. Y en este aspecto queremos subrayar que las cooperativas nacieron como resistencia precisamente al capitalismo naciente, a los monopolios y a la exclusión social, y han logrado desarrollarse. Recordemos que hace 172 años éramos 28 cooperativistas en Rochdale y hoy somos 1.100 millones en todo el planeta. Se trata entonces de contribuir a través de una amplia alianza de sectores sociales, cooperativas, mutuales, pequeñas y medianas empresas, entidades gremiales empresarias, sindicatos, justamente a construir la herramienta, el instrumento que contribuya a cambiar esta realidad. En esta lucha, entonces, es indispensable delinear el rumbo, el recorrido, los temas principales que deben orientar no solamente una labor cultural intensa para ganar las conciencias y las voluntades, sino también para ir instalando la idea de que no solo es necesario, sino posible transformar la realidad y transformar particularmente la economía. Este modelo solidario, señalamos en el documento, en este material que vamos a someter al debate en la cuarta cumbre internacional de cooperativas, se construye este modelo solidario, decía, si hay diálogo entre los liderazgos de la economía social y de todos los sectores que puedan compartir agendas de construcción hacia el modelo solidario. También si trabajamos por un cambio cultural, porque indudablemente hoy el mundo es una gran fábrica de egoísmo y de individualismo que el sistema garantiza a través precisamente de todo el sistema educativo y de los medios de comunicación. Podemos construir el modelo solidario si somos capaces de impulsar que en todos los niveles precisamente del sistema educativo se enseñen nuestros valores y nuestra forma de ver el mundo, y que exista un sistema de gestión social y autogestionado de la educación que conviva con el sector público y el privado. Y para no abundar, digamos también que podemos hacer, podemos construir este modelo solidario si somos capaces de dar la batalla en la comunicación, construyendo nuestros propios medios, gráficos, radiales, televisivos, y produciendo contenidos propios. La comunicación en todos los soportes junto a la educación pueden constituir otra subjetividad, otra manera de entender el mundo donde haya pluralidad de voces. ¿Para qué? Para hacer un sistema solidario que incluya a todos los seres humanos que habitan este planeta.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que, como siempre, a lo largo de los 7 años consecutivos que estamos en el aire, compartimos en la conducción con Liliana Carpenzano, aquí presente con los auriculares puestos y con la pashmina. El otro día me equivoqué, dije mañanita, no, nada de mañanitas, pashmina. Y bien, yo aprendo. Tú aprendes, él aprende, pero parece que nosotros no aprendemos nada del pasado. Esta semana se llevó a cabo el operativo Aprender. Para analizar qué significa y preguntarnos hasta dónde sirven estas evaluaciones, hoy nos visita la licenciada Natalia Stoppani, profesora en Ciencia Política y coordinadora del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini.
Y vamos a aprovechar la moda y vamos a realizarle un múltiple choice a Ana Grondona para evaluar cuánto sabe de lo que nos pasa hoy a los argentinos y según cómo sean sus respuestas, evaluaremos ver qué hacemos con ella.
Bueno, seguramente las respuestas van a ser muy atinadas y profundas. Y vamos a dialogar con el doctor Ricardo López, que es presidente de FAES, la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, para que nos cuente cómo fue la participación argentina en la Cumbre Internacional de Cooperativas que tuvo lugar en Quebec, en el Canadá francoparlante.
Las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador cubrieron el paro y marcha de mujeres de este miércoles pasado. Hoy nos van a traer las voces de quienes participaron en esas actividades.
Así es. Y vamos a tomarnos unos minutos para pensar de qué hablamos cuando hablamos de identidad.
Y por supuesto Silvia Porritelli nos acerca a la historia de la cooperativa de trabajo Radio Azul. Reconforta compartir este trabajo de los colegas de la provincia de Buenos Aires.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
Fundada el 25 de octubre de 1952 como filial de LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires, Radio Azul es una emisora de amplitud modulada que nació con el objetivo de darle voz a la zona rural de la localidad bonaerense de Azul, abriendo de este modo un canal de comunicación que hasta el día de hoy mantiene un espíritu de servicio. Por más de 40 años, AM1320 se estableció como una de las frecuencias más importantes de la región del centro de Buenos Aires, con un alcance geográfico e informativo que la convirtió justamente en la voz del centro de la provincia, con corresponsalías en diferentes localidades cercanas. Luego de un proceso de privatización, la emisora entra en quiebra en 1998, pero bajo la administración de una sindicatura se mantuvo en el aire hasta 2004, cuando, sin previo aviso, despidieron a todos los trabajadores. Laura Barbalarga es comunicadora social.
A fines de 2004 nos enteramos que un grupo había supuestamente obtenido una tenencia precaria de la licencia de la radio, de AM1320. La tenedora de la licencia era una docente jubilada de Ensenada. Estaba todo muy ligado a un sector del menemismo local. Y bueno, de buenas a primeras nos cerraron la radio, nos dejaron afuera. Y ahí comenzó la lucha de los que estábamos trabajando en ese momento en la radio. Éramos alrededor de 18 los trabajadores en la radio en 2004. Cuando comenzó esta lucha, 3 decidieron desistir. Quedamos 15 personas que empezamos a acampar en el frente de la radio durante 4 meses.
Conductores, periodistas, locutores, operadores y administrativos resistieron con el apoyo de sociedades de fomento, de clubes y de la comunidad azuleña en general, hasta que formaron Azul Gestión de Medios, una sociedad anónima pero que se desempeñaba bajo la impronta cooperativa.
En ese momento las cooperativas estaban expresamente prohibidas como tenedores de licencias de radio en la ley de radiodifusión que estaba vigente en ese momento. La idea inicial siempre fue nuclearnos en cooperativa, pero ese obstáculo nos hacía temer que no nos iban a dar la licencia en ningún momento, así que tuvimos que organizarnos como sociedad anónima. Los trabajadores armamos una SA, que es Azul Gestión de Medios, y empezamos, después de una lucha realmente muy dura, logramos reingresar a la radio, alquilar la planta de la radio que está sobre Ruta 51 y el local donde están los estudios, aquí en Avenida Mitre 819 de Azul. Le alquilamos a la sindicatura todas las herramientas y logramos también una tenencia precaria de la licencia de radio. Así arrancamos nuevamente a trabajar con Radio Azul.
Asesorados por la seccional del Centro Bonaerense de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA, los trabajadores conformaron la Cooperativa de Trabajo Radio Azul, concretando de este modo el carácter asociativo y solidario que los impulsó a recuperar uno de los medios radiales más importantes de la provincia de Buenos Aires. Laura Barbalarga es presidenta de la Cooperativa de Trabajo Radio Azul.
La posibilidad de transformarnos en cooperativa realmente siempre nos interesó, porque a pesar de ser una sociedad anónima, nosotros siempre trabajamos como cooperativa, es decir, lo que ingresaba se repartía entre todos, las decisiones se tomaban de manera mancomunada. Así que en noviembre de 2013 empezamos los primeros pasos definitivos para tramitar la cooperativa. La matrícula nacional definitiva nos llegó recién en marzo de este año y bueno, ya estamos trabajando como cooperativa.
El proceso de lucha para la recuperación de las empresas está caracterizado generalmente por un alto grado de cooperación y solidaridad entre los trabajadores. Para los nuevos cooperativistas, la gestión colectiva tiene diferencias sustanciales cuando la comparan al trabajo en relación de dependencia, pero esta cooperación que se genera no está exenta de conflictos. Para sostenerse y avanzar, los integrantes de Radio Azul saben que es preciso mantener la participación activa, el trabajo mancomunado, el respeto por las ideas de los otros y el espíritu democrático y equitativo, además del compromiso permanente.
Los primeros pasos de una empresa autogestionada son muy difíciles, muy, muy difíciles. Nosotros habitualmente pasábamos muchos periodos sin cobrar ningún tipo de sueldo. ¿Por qué? Porque ingresaba dinero, había inconvenientes, había que subsanarlos y bueno, no quedaba nada para los trabajadores. Así que de esos 15 iniciales, algunos lograron mejores oportunidades laborales y se fueron. Otros permanecimos entendiendo que un medio como AM, Radio Azul, aquí en nuestra ciudad, era imperioso sostenerlo, es un medio público y en esa tarea nos quedamos. Operadores técnicos, periodistas, administrativos, conductores de programas, estamos todos metidos en la cooperativa porque somos los que hacemos cotidianamente la radio.
La actualidad informativa del campo, la producción, la ciudad, la cultura, la política, el deporte, el entretenimiento se mezclan con la música de todos los tiempos y géneros en la programación de Radio Azul. Pero lo que da identidad a la emisora bonaerense es la valoración de la comunicación como un servicio público, como quedó demostrado con la cobertura que mantuvo la emisora cuando se produjeron grandes inundaciones en la localidad, producto de intensas lluvias que colapsaron la cuenca del río Salado. Las transmisiones fueron de manera interrumpida y la radio, en muchos casos, fue el único nexo que tuvieron los vecinos que se quedaron aislados en sus casas a resguardar sus bienes de la subida de las aguas.
Hay 2 turnos rotativos de servicio informativo, de 7 a 13 y de 15:30 a 21:30, lo que hace que estamos, y esto es de lunes a lunes, incluyendo sábado, domingos y feriados. Nosotros siempre decimos que en Azul llamás a los bomberos, a la policía y después a Radio Azul, ¿no? Estamos como en esa escala. Nosotros permanentemente, no solamente lo que emitimos, sino lo que atendemos acá. Y mira, te llama gente para cualquier tipo de situación doméstica que intentan solucionar, terminan llamando a la radio. Y después el nexo necesario con todo lo que es la zona rural, que es muy importante aquí en Azul, con las localidades, los distintos parajes, las escuelas rurales. Eso forma parte permanente de nuestra agenda informativa. Avisar si va el maestro, si no va el maestro, si está transitable un camino. No son las noticias más importantes, ¿no? Pero después te das cuenta que la comunicación tiene muchísimo de servicio.
Dado que cuentan con un transmisor de radio que tiene más de 60 años y que funciona con un sistema valvular, los cooperativistas se proponen actualizar tecnológicamente la planta transmisora para bajar los costos de mantenimiento que requieren los antiguos equipos. Por otro lado, para la consolidación de la empresa solidaria, los comunicadores están gestionando la expropiación definitiva de los aparatos y las instalaciones de la radio, tanto de la planta transmisora como de los estudios centrales. Y en cumplimiento al requerimiento del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, de reempadronamiento de emisoras, Radio Azul está tramitando la licencia definitiva de su frecuencia. Laura Barbalarga, además de presidenta de la cooperativa, es co-conductora del magazine informativo de Radio Azul, Una Mañana Completa.
Lo que hemos hecho como trabajadores, con mucho esfuerzo personal, es que Radio Azul sobreviva, ¿no? Con toda esta historia muy compleja, con quiebras, con defraudaciones, con situaciones siempre desventajosas para sus trabajadores, pero nosotros a veces somos muy críticos de nuestro transitar histórico por cómo estamos o por cómo deberíamos estar, pero yo siempre hago la salvedad de que estamos, ¿no? Y la idea es crecer.
Con un alcance de 300 kilómetros a la redonda, Radio Azul está instalada en la rutina diaria de los habitantes de Azul, con un servicio de atención permanente y una agenda propia que acerca a sus oyentes de manera directa a los acontecimientos y noticias que se producen en la localidad y en la región. Para ampliar este canal informativo, la Cooperativa de Trabajo Radio Azul lanzó este año su página web, el que cuenta con información actualizada las 24 horas.
AM 1320 LU10 Radio Azul. Desde hace 60 años, la primera radio del centro de la provincia de Buenos Aires.
Para acceder a más información sobre la Cooperativa de Trabajo Radio Azul y también para poder escuchar la programación de AM 1320 en vivo, en directo, ingrese a, tome nota por favor, www.lu10radioazul.com. Las novedades de Radio Azul también pueden encontrarse en su página de Facebook simplemente tecleando Radio Azul.
Desde la gente,
desde la gente,
donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
La próxima semana se desarrollará el Congreso Internacional Alfredo Halcón. Desde el lunes y hasta el viernes se realizarán mesas, conferencias, talleres, presentaciones de libros, videos y grabaciones sobre la trayectoria del gran actor argentino que nació en 1930 y falleció en el 2014. Van a participar, entre otros, Jorge Vitti, Mario Gallina, Héctor Calmet, Carlos Foss, junto a grandes figuras vinculadas a la actividad artística y política del actor, que colaboró con Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, Teatro por la Identidad, Familiares de Fuente Alba, CETERA, entre otros organismos. Sedes del encuentro: Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, y Centro Cultural Paco Urondo, que se encuentra en 25 de mayo 217. Organizan AICA, Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con la colaboración del Centro Cultural Paco Urondo de la UBA también.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Con la frialdad que lo caracteriza, el diccionario de la Real Academia Española nos dice al dar su definición:
identidad, nombre femenino.
Primera acepción, circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras.
Segunda acepción, conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto.
Hoy, precisamente, sábado 22 de octubre, es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Pero, ¿qué es la identidad? El tema es complejo e imposible de resolver desde un programa de radio. Hagamos al menos una aproximación.
Aprovechemos una charla que dieron un filósofo y un doctor en historia. El primero fue Darío Stanreiber, que desde el Vamos aclaró que no busca la identidad como algo oculto que hay que descubrir, sino que es una búsqueda permanente. Para él, es una pregunta que no tiene respuesta. Escuchémoslo.
La ciencia no se pregunta quiénes somos, se pregunta qué somos. No es lo mismo preguntarse por el quién que preguntarse por el qué. ¿Qué somos? ¿Somos una especie más que está al lado de los monos, está entre los monos y los gorilas? Ahí hay un cuerpo. El cuerpo tiene leyes, tiene regularidades, tiene características, es clasificable. Somos vertebrados, mamíferos, una especie más. La pregunta por el qué es una pregunta, digamos, que también nos pertenece, pero que disuelve lo existencial del problema de la identidad. Porque somos ambas cosas, somos un cuerpo clasificado en toda una serie de taxonomías biológicas, pero al mismo tiempo no nos alcanza con saber qué somos. Buscamos saber quiénes somos. Y la pregunta por el quién tiene que ver con el plano de lo existencial. Tiene que ver con tratar de entender lo inentendible. ¿Para qué estamos? Entonces, ¿qué es la identidad? ¿Quién la explica? ¿Quién mejor la expresa? Ni la ciencia ni la metafísica. Voto por el arte. Digo, ¿la identidad qué es? Un relato literario de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Yo les pregunto, ¿quiénes somos? ¿Saben qué hacemos? Hablamos. ¿Y qué hacemos? Narramos. ¿Qué? Nuestra historia. Y nuestra historia no tiene que ver con la objetividad, no tiene que ver con nada, con ninguna regularidad científica. Tiene que ver con el relato que nos contamos a nosotros mismos, que nos recontamos a nosotros mismos y que nos cuentan de nosotros mismos. Que en ese sentido, esa escritura, ese texto que somos nosotros, que se escribe todo el tiempo, para poder reescribirse y no convertirse en un texto dogmático, necesita permanentemente del encuentro con el otro. La identidad narrativa crece en la medida en que los lenguajes se contaminan. Por eso es fundamental el entrecruzamiento con otros lenguajes, para que la identidad no se vuelva violenta, autoritaria y negadora de la diferencia.
Es un placer escucharlo a Darío Stanschreiber, pero hay más aún. Ezequiel Adamovsky es doctor en historia y sumó su visión sobre qué es la identidad.
Y lo primero que quería decirles es que la identidad, antes que nada, bueno, no sé si antes que nada, es por lo menos dos cosas. Una es una narración, recién lo acaba de comentar Darío, en un momento voy a volver sobre eso. Y además de ser una narración, es una imagen. Es una imagen de sí, la imagen que tenemos acerca de, primero, nuestra propia persona y luego los nosotros a los que pertenecemos, ¿no? Para decirlo de otra manera, la identidad es una especie de objeto virtual, una imagen que nos llega desde afuera. Uno piensa, cuando dice yo soy yo, yo sé quién soy, uno piensa que es una certeza que nos viene desde adentro, pero en verdad la identidad funciona más bien como una imagen que nos llega desde fuera, ¿no? Porque las comunidades, los nosotros, ni siquiera tienen un cuerpo que pudiera reflejarse en un espejo y devolver la imagen de esa comunidad. Las comunidades no tienen cuerpo. Todo lo que tienen son imágenes y narraciones, ¿no? ¿Cómo uno aprende que es argentino desde niño? Bueno, fundamentalmente y lo primero que uno aprende es a través de imágenes. Los colores de la camiseta que le pone su padre o su tío o su madre, la bandera, la escarapela, el contorno del país en un mapa, Luego los íconos visuales de la Argentina, ¿no? El obelisco, las cataratas del Iguazú, el glaciar Perito Moreno, el monumento a la bandera, etcétera, etcétera, ¿no? Es a través de esas imágenes que se relaciona en primera instancia con qué significaría ser lo argentino. Nuestros cuerpos vibran en sintonía cuando están conectados por historias que nos conectan, cuando están conectados por imágenes en las que nos sentimos representados, y permanecen inertes, por el contrario, cuando hay historias o bien que no nos conectan o bien que nos convierten en extranjeros.
La charla en la que estuvieron Darío Steinschreiber y Ezequiel Adamovsky es realmente muy agradable. Para escucharla solo hay que buscar en YouTube, charla completa, ¿qué es la identidad?
Como ya sabemos, la respuesta es compleja, pero queda claro que es una construcción permanente. En un rato vamos a volver sobre el tema. Por ahora podemos decir que soy todas las cosas que soy, que fui y que seré. Podría resumirse caprichosamente que soy pan, soy paz, soy más, de Piero. Pero aquí en la versión de Magos, Limón y Eugenia León.
Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, bien. Soy América, soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, techo, teta, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta.
Seguimos en Desde la Gente, estamos aquí con Ana Grondona. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cuánto para hablar esta semana, no?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, muy agitada una semana.
Sí.
Con muchas cosas, un programa con muchas cosas, también vamos a tener, algunos temas van a aparecer en la columna. Pero me interesaba hacer un análisis atravesando algunos de los temas que recorrieron esta semana, que fue una semana de mucha resistencia, de mucha calle, de mucha organización. Y pensando en cómo están los medios masivos traduciendo algunas de estas cuestiones. Y al respecto, el titular sería Alimentando al Cuco. Me parece que entre los modos en que se están tomando el incremento de protestas en la calle por distintos temas, por un lado, bueno, está en la intención de domesticar la radicalidad de algunos de estos reclamos. Esa es como la primera cuestión que a veces aparece. Pero me parece que otro rasgo que es bien interesante es atribuir toda manifestación que ponga en cuestión alguna política de Macri o el macrismo, atribuir a esa protesta, a ese posicionamiento, una adhesión absoluta al kirchnerismo, ¿no? Entonces, y me parece que eso pasó tanto alrededor de las manifestaciones que tuvieron que ver con la oposición a este operativo Aprender, a este examen que se tomó en todas las escuelas, en distintos niveles, a esta evaluación de calidad, entre comillas, como le gusta al neoliberalismo. Me parece que las oposiciones que se generaron alrededor de eso, que fueron múltiples, hubo mucha toma de escuelas, bueno, ya Natalia Stoppani nos va a contar más. Una de las tendencias, por ejemplo, en la televisión, cuando interactuaban con algunos estudiantes y qué sé yo, cuando analizaban esas protestas, era, son kirchneristas, ¿no?
Claro.
Todos los estudiantes que tomaron las escuelas son kirchneristas, todos los docentes y los gremios son kirchneristas. Si uno más o menos tiene una cercanía con esos espacios, sabe que no es así ese mapa, ¿no? Hay muchos matices, hay distintos posicionamientos, hay críticas muy fuertes de algunos de esos espacios al kirchnerismo, etcétera, ¿no? Parece que con la manifestación en torno al femicidio, esa enorme protesta nacional que hubo, que fue realmente extraordinaria y sobre la que también seguiremos hablando, un poco ocurrió lo mismo, por lo menos en algunos tramos de esas manifestaciones. Yo veía una nota que hizo TN que me llamó mucha la atención, porque había una cronista que estaba hablando con una madre, una víctima de un femicidio, una cosa tremenda, y se escuchaban alrededor gritos de manifestantes que decían, no sé, Macri gato, alguna manifestación en contra de Macri, ¿no? Probablemente, digamos, sin saber que estaba la cronista, o sí, pero sin saber de qué se trataba la nota, digamos. Fueron cantos que se escucharon a lo largo de la manifestación, por lo menos en Buenos Aires, que es a la que yo asistí, puedo dar fe. Y nuevamente es eso, ese acontecimiento se lee desde el piso y desde el propio móvil. Son kirchneristas, los núcleos kirchneristas, y Clarín también lo levantó así. Si uno nuevamente más o menos tiene alguna idea de los mapas políticos y partidarios que tienen que ver con estos espacios, es un espacio que está muy lejos de ser homogéneamente kirchnerista, incluso en sus manifestaciones antimacristas. Finalmente, me parece que también este anuncio que ha hecho la CTA de una movilización el 4 de noviembre, los sindicalistas K,
claro.
¿No?
Sí, claro.
Sí se oponen al macrismo. Y nuevamente, digamos, la CTA estuvo partida durante el kirchnerismo y hay compañeros que antes muertos que le digan kirchneristas.
Claro.
Entonces, me parece que eso es un dato para analizar. Me parece que eso quiere decir dos cosas, ¿no? Digamos, toda crítica radical al macrismo es leída como kirchnerismo, por un lado. Y eso quiere decir entonces que toda crítica radical es corrupta, puntera, es todos los adjetivos que están asociados negativamente al kirchnerismo sobre los que se insiste todo el día en los medios.
Sí, es mentiroso, es manipuladora, no tiene...
Gracias,
sí,
Lili, claro, todo eso, digamos, claro, todo, claro. No se me ocurrió, pero eran todos.
Pero
eso.
Claro, sí.
Entonces, eso por todo eso, la enorme descalificación del kirchnerismo, entonces toda crítica radical al macrismo es kirchnerista, entonces todos esos adjetivos se le pegan. Pero por otro lado, toda crítica radical a Macri es kirchnerista. Y eso me parece que también es un riesgo que se está construyendo en este mapa, ¿no? De lectura de las movilizaciones populares. Porque se construye un mapa político muy sesgado. O hay dos alternativas, una oposición absolutamente domesticada, que sería la CGT, Massa, digamos, los muchachos que juegan el juego, que se quedan adentro, que tienen una oposición muy, muy medida, muy de matices con el macrismo, y toda oposición más radical queda en el campo kirchnerista. Y de hecho, si uno lo piensa, digamos, esta cuestión de Cristina hablando al Día de la Lealtad, que solo se podía escuchar por el YouTube, ¿no? Que es un poco raro. No, se está legando la posición del antimacrismo a los márgenes, y en los márgenes está el kirchnerismo. Entonces, ojo, porque hay una parte importante de la población que tiene una posición muy contraria a las políticas neoliberales y conservadoras del macrismo. Y de algún modo esta estrategia la pega al kirchnerismo. Vamos a ver si ese espacio político tiene la sabiduría, la capacidad política para construir el frente y efectivamente representar a ese porcentaje de descontento radical. Pero yo estaba viendo en esta semana de grandes movilizaciones que esta estrategia de los medios de comunicación tiene un efecto que es, digamos, deslegitimar cualquier protesta radical, pero ojo, porque también construye un mapa político de cara al 2017 donde la representación genuina de una oposición radical ya tiene nombre, y es kirchnerismo.
Claro, sí. Es complejo. Bueno, no sé, ojalá que revisen algunas cosas, o que no las revisen, qué sé
no
yo.
Sabemos, no sabemos,
por ahí nos conviene que no las revisen. Pero es cierto, y además es cierto que la marcha fue sin banderas políticas, o sea, fue una marcha política, sin banderas partidarias, digamos. Y nosotros participamos cortando Corrientes y Uruguay con compañeras y la verdad que se sumaban, bajaban mujeres de oficinas y en un momento éramos un montón de mujeres con una sola consigna y uno no sabía si el que tenía al lado era macrista, era kirchnerista, era comunista, pero estábamos unidas y estábamos ahí por otra razón que era una sola. Y bueno, lamentablemente los medios ya sabemos lo que son y bueno, tratan de llevar agua a su molino, pero bueno, por abajo están pasando otras cosas.
Exactamente.
Y eso está bueno.
Eso está bueno.
Bueno, muchas gracias, Ana, y bueno, nos vemos la semana que viene.
Hasta el próximo sábado.
7 son los días de la semana.
7 son los colores del arco iris.
7 son las notas musicales.
7 son las vidas de un gato.
7 son las temporadas de Desde la Gente.
Seguimos en Desde la Gente. Tenemos una montaña, literalmente, de revistas, periódicos, distintas publicaciones, no solamente de la República Argentina. Hoy les traje Telecotel de FECOSUR, nuestra revista, así se llama. Corresponde a la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur Limitada, Zona Sur de la Argentina y sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Y el editorial, que lleva por título Solos no podemos y que firma el presidente de FECOSUR, el doctor Antonio Roncoroni, dice en los dos últimos párrafos: hoy comprobamos que asociarnos adecuadamente con la gente indicada nos permite agregar negocios con valor, darle volumen a los mismos. En lo inmediato no se vislumbran grandes inversiones a nivel país. La Argentina, sus empresarios, trabajadores y sus cooperativas necesitamos sumar. Las entidades solidarias clamamos por hacer cosas que necesita la comunidad y nos sirvan a todos, a nuestros asociados en sus casas, en su hábitat de vida y profesional. Las cooperativas tenemos que emprender los nuevos emprendimientos que se vienen o que ya están, de la mano de nuestros amigos y socios tecnológicos, por dos motivos, dice Roncoroni. Uno, porque debemos prestar siempre el mejor servicio posible, y otro, por necesidad. Atendiendo nuestros lugares naturales de pertenencia, como son las localidades donde vivimos, podemos y debemos hacer planes de negocios acordes a las posibilidades, recordando que formamos parte, todos unidos con nuestros aliados, de la mayor red de conectividad del país. Hasta aquí el editorial que lleva por título Solo Podemos, de la revista de FECOSUR.
Qué bueno. Yo tengo un cable de Ansol que dice que dos cooperativas ganaron el concurso Puntos de Cultura. El cable dice que a lo largo de 5 líneas de apoyo, la cuarta convocatoria abierta para organizaciones civiles y de base, mutuales, cooperativas y comunidades indígenas, logró incorporar nuevos espacios a los más de 450 puntos que componen los puntos de cultura, y son las cooperativas El Maizal y Perseguidores. El Maizal lo hizo a través de su proyecto para capacitar a espacios culturales autogestionados en el manejo de las redes sociales y comunicación en general. Así, el Maizal dará una serie de 12 encuentros a cooperativas y autogestionadas, donde se trabajarán distintos aspectos de la comunicación, claves para poder crecer como espacios, como armar una estrategia, plan de comunicación, dos talleres de fotografía y un taller de diseño, entre otros talleres. Y la cooperativa Perseguidores fue con un juego de mesa educativo. La cooperativa gráfica Perseguidores fue la otra ganadora del concurso a través de un proyecto destinado a niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad sociales y educativa. Son tres juegos de mesa que se llamarán El Perseguidor 1, 2 y 3, correspondientes a ciertas etapas pedagógicas. la etapa 1 inicial de 3 a 5 años, el siguiente para la primaria y finalmente el perseguidor 3 para adolescentes y adultos. Dijo esto a Ansol Bárbara Corte, que es miembro de la cooperativa. El programa se trabajará en conjunto con la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo, un espacio de rehabilitación y un centro de primera infancia que está en Barracas.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
En el seminario de análisis de la injerencia extranjera en América Latina será el turno de El Caso Argentino. El proceso de unidad e integración de nuestros países viene sufriendo los embates del imperio en una pertinaz estrategia de ataque y desestabilización contra gobiernos que abordaron políticas de mayor inclusión y justicia social. En ese arco, el caso argentino presenta matices diferentes, bajo la supremacía de un mismo plan regional dependiente. Panelistas: Elsa Brusone, historiadora y escritora; Marcelo Rodríguez, sociólogo; Paola Gallo, abogada, dirigente del MOPASOL, Movimiento Argentino por la Paz y la Solidaridad con los Pueblos. Coordina Pablo Morando. El encuentro será este viernes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Bueno, entonces se lleva el vestido.
Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credit Cop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable, shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¡Únete a la lucha! ¡Usted que escucha! ¡Únete a la lucha!
Desde la gente. Visión de género en la economía social.
Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
¡Nunca menos! ¡Viva nos queremos!
Desde la gente. Visión de género.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a esta columna, Visión de Géneros, como todos los sábados aquí en Desde la Gente en Radio Cooperativa. Lo que escuchabas, arrancamos así, no podía ser de otra manera, con las voces del pasado 19 de octubre, que todavía quedan ecos. Y de eso vamos a estar hablando. Estuvimos haciendo la cobertura de esta jornada histórica por dos motivos. Porque fue realmente una multitud impresionante en la manifestación de la tarde, y sobre todo lo más interesante, lo que nosotros rescatamos como muy interesante, es la otra modalidad, la modalidad del paro. Del paro donde, primero, que fue un hecho inédito, único, y lo interesante es porque nos interpela, porque nos coloca en el rol de trabajadoras y de proveedoras, por primera vez, que es por lo que tanto luchamos todos los días. Recordemos, por supuesto, que esta jornada el disparador fue el asesinato y la violación de Lucía Pérez en Mar del Plata, ¿no? Y reunió en toda la jornada más de 100.000 personas. Realmente fue una jornada histórica. Estuvimos ahí y, como te decía, la primera parte, la primera modalidad, el tema del paro de mujeres, nosotros lo cubrimos. Estuvimos por la zona de Microcentro, estuvimos viendo a ver qué pasaba, y la verdad que nos sorprendimos porque en cada esquina había grupos de mujeres de distintos negocios, oficinas, que bajaban todas de negro, fue el miércoles negro, y allí estaban protestando, aplaudiendo, cantando, gritando, y muchas mujeres que se sumaban a esos grupos o que se conformaban momentáneamente por esa hora en algunas esquinas. Estuvimos allí entonces, estuvimos hablando con las mujeres y les preguntábamos de 13 a 14 en el momento del paro de mujeres por qué estaban parando. Vamos a ver qué recogimos.
Estoy acá porque me parece que es importante que sigamos visibilizando la desigualdad que sigue existiendo, la violencia que sigue existiendo contra las mujeres, la contribución económica que hacen las mujeres, sobre todo con las tareas no remuneradas, y también porque me parece importante que nosotros también desde lo diario contribuyamos a un cambio cultural en la casa, en el trabajo, cuando hay bromas que no nos gustan o que nos desagradan, y también que no se pierda de vista que esto y este cambio que se logró en los últimos años depende de una política de Estado, que tiene que pensar en la educación, que tiene que pensar con que una mujer, cuando vaya a denunciar un maltrato o violencia en una comisaría, no tenga que volver a sufrir una humillación.
Estoy acá por lo que están cantando las mujeres que estamos marchando o estamos presentes acá. Es ni una menos vivas nos queremos, porque no somos cosas, no le pertenecemos a nadie. Somos una persona que tenemos derechos y tenemos, estamos vivas. Y estamos vivas y representamos y defendemos eso, estar vivas. Estamos también aquí por la libertad de Milagro Sala, la primer presa política de democracia y de este gobierno.
Me parece que es un tema muy complejo, que hubo mucho debate sobre la participación de los hombres también en la marcha y en el paro de hoy. De hecho hubo muchas discusiones al interior del pensamiento feminista, mujeres que opinaban que tenían que participar, mujeres que no. Creo que hay que reconocer que es un problema social, que lo reproducimos muchas mujeres también, que tiene que ver con la educación, con la familia, con cómo nos desenvolvemos en el ámbito de trabajo, en la escuela, entre amigas, en la pareja, y que tiene una gravedad muy importante porque es algo cultural. Entonces es mucho más difícil de reconocer, de verlo, de cómo uno mismo lo reproduce en distintas cosas.
Bueno, estamos acá reclamando una vez más por todas las víctimas de la violencia de género. Estamos hartas de padecer la violencia día a día, desde las pequeñas violencias hasta los casos que terminan con asesinatos y las mujeres que padecen golpes diariamente. Es hora de que la sociedad se dé cuenta y deje de naturalizar todas estas cuestiones, que ya no van más. Basta, basta de violencia.
Lo que escuchabas eran varios testimonios de mujeres parando de 13 a 14 el pasado miércoles bajo la consigna Vivas nos queremos. Pero desde esta columna queremos analizar un poco más en profundidad todo este tema de los femicidios que están recrudeciendo, que están aumentando y por supuesto los ligamos permanentemente a un contexto social y político ineludible. Si hay precarización laboral, si aumentan los despidos, si aumenta la pobreza, igual es casi matemático, aumenta la violencia y somos las mujeres las más vulnerables y las primeras perjudicadas. Si no, ¿por qué compartimos estos datos? Compartimos contigo estos datos de si hay una desocupación del 9.3, ¿por qué las mujeres somos el 10.3? Y asciende al 22% en mujeres menores de 30 años. Además, no dejemos de observar algunas políticas que empezaron desde diciembre hasta ahora, como por ejemplo el desmantelamiento del Programa Nacional de Salud Sexual. El último dictamen de comisión a favor del proyecto que busca modificar el Ministerio Público Fiscal, que tiene el acuerdo de Cambiemos, un sector del PJ y del Frente Renovador, este dictamen busca, ya sabemos, la intención de remover a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Sin embargo, se desató una polémica porque surgió que en ese dictamen, en esa iniciativa parlamentaria, no se incluyó la unidad fiscal contra la violencia de género. Se suprimió. Y además, todas las políticas pueden ser muy bien intencionadas, pero si no hay presupuesto, no hay dinero suficiente para llevarlas a cabo, no hay políticas que valgan. Estuvimos en la marcha a las 17, multitudinaria. Eran ríos negros. Allí estuvimos y le preguntamos a las mujeres, a la gente que estuvo allí, ¿por qué creen que han aumentado los femicidios? Tené en cuenta que 19 días de octubre, 19 femicidios. ¿Por qué aumentaron los femicidios? ¿Cuáles son los motivos? Y además, ¿creen que este gobierno lleva políticas o llevará políticas para mejorar esta situación, para paliar esta situación? Esto nos contestaban.
Un problema de leyes, principalmente, porque esto crece porque no pasa nada. Ellos quedan completamente en libertad en casos de abuso sexual, en casos de femicidios, y hay un tema de leyes, ni más ni menos. Hoy hicieron bolsa una entidad precisamente para las víctimas de abuso. Entonces, es una provocación que hacen todo el tiempo y lo hacen a propósito. Está complicado. En menos de un mes mataron a 20 chicas ya. Es tremendo.
¿Y vos tenés confianza, crees, tenés expectativas que con las políticas de este gobierno esto pueda menguar?
No, no creo para nada. No creo, en absoluto, no. Están demostrando que todo lo que hacen no es a beneficio de la sociedad, es a beneficio de los bolsillos de ellos. Es lo único que les interesa.
Para mí falta un tema de concientización social, totalmente. Para mí viene de ese lado. Para mí la gente tendría que empezar a concientizar desde muy pequeño ya a sus hijos, ya empezar con un cambio desde ahora y hacer un cambio, empezar a enseñarles que hay que respetar a las mujeres, cuidarlas, hay que, acompañar.
Faltan políticas educacionales, falta mejorar la justicia y son cosas que uno espera a partir de cada una marcha que las cosas avancen y no se avanza, todo lo contrario, sigue retrocediéndose. Acaban de eliminar del Ministerio Público Fiscal la Secretaría que se encarga de temas de género. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a poder lograr solucionar este tema si los organismos se desmantelan? Hay algo que no cierra. La pobreza aumenta y los sectores más vulnerables son las mujeres. Así que si estas políticas de desmantelamientos y de aumento de la pobreza siguen, en definitiva, la violencia va a recrudecer y las mujeres vamos a seguir siendo el sector más vulnerable.
Yo creo que es por una necesidad de poder que tiene el hombre machista de todo el tiempo tratar de someter a la mujer a un nivel inferior en el cual él está. Y creo que todo esto también al hombre machista le molesta, toda esta cuestión. Le incomoda, entonces incrementa todo su odio, va a seguir incrementando hasta que no haya ninguna ley firme que los meta todos en cana, que sea perpetua la cadena que tengan. Este gobierno lo único que hace es retroceder en todo lo que se ha podido avanzar en los últimos años.
Nosotras decimos y exigimos ni una menos, ni uno menos, ¿sí? Y que basta de víctimas, basta de violencia, pero todas tenemos que acompañar, todas tenemos que hacer el mea culpa de que cuando escuchamos un grito, alguien con un pedido de auxilio, tenemos que socorrerla, estar todas unidas y repudiar y pedir cadena perpetua, ¿sí? Para todos los homicidas que golpeen y maten a una mujer. Creo que desde el presidente para abajo no hubo un comunicado estricto exigiendo que todos los distritos se pongan a trabajar para que no haya más violencia de género. ¿Sí? La muerte de esta adolescente de 16 años creo que nos marcó a todos, fue muy triste, es repudiable, tanta aberración y no hubo ni siquiera una respuesta del presidente, con las condolencias que le tenía que dar a la familia y a la ciudadanía, ningún tipo de explicación.
Nos vamos a despedir de esta columna de géneros como todos los sábados, en esta oportunidad con un audioclip, es decir, hemos entremezclado testimonios y música. La canción se llama Aquí las mujeres mandan, de Jaleo Bastardo, y las mujeres responden. Si tuvieran que tomar la primera medida, si tuvieran el poder y tuvieran que tomar la primera medida, ¿cuál sería? Con esta conjunción, con este audioclip, nos despedimos hasta el sábado que viene.
La primera medida que tomaría sería que haya educación de género en las escuelas.
Mamá, deja un mensajito claro.
O sea, para meter en realidad en la lucha a los hombres y que trabajemos estos temas entre todos. Que haya educación sobre... Y que se empiece a destacar toda la lucha también de travestis, trans, todo. Y que es una sola lucha. Y que empieza también en la educación y que tendría que ser por todos lados, en todas las escuelas. Básicamente eso.
A ver, en primer lugar, legislar y hacer cumplir las leyes que ya están existiendo. Existen leyes y no se están cumpliendo.
Vamos con todas las mujeres de hoy en día. Ya no se vale soportar los malos tratos. Alza la voz si eres la víctima callada de estos malditos malandrines pelagatos.
De ti depende que esas bestias anden sueltas. Hay una celda y solo tú tienes la llave. Coge la plancha, trapeador o lo que sea y dale duro por ahí donde tú sabes. No tengas miedo por grandote que los vea. Ponte valiente y ya verás cómo se amansan.
Que aquí las mujeres mandan. Que aquí las mujeres mandan.
Igualdad de oportunidades para todos y todas.
Esa sería la primera medida, para todos y todas, en toda la Argentina.
¿Sabés que hoy fue un debate en el trabajo eso? Porque muchos decían, no sirven estas marchas, porque se van más a los loquitos, Yo dije, no, chicos, ¿qué me están diciendo? ¿Me quede en mi casa encerrada? Realmente para mí es tomar las calles, es hacernos visibles, es decir, esto es un problema de todos, no de las mujeres, de todos los argentinos, de toda Latinoamérica.
Y en esas cosas de pasión y de cama, no te conformes con ser la mujer usada, a exigirle que te cumpla como hombre o te complazca, que le den una ayudada.
Hoy las mujeres ya no somos conformistas, llegó la hora de soltarnos el cabello. Hoy no entregan la quincena completita, no para el gasto, nos negamos todo aquello. No tengas miedo por grandote que los veas, ponte valiente, ya verás cómo se amansan. Que aquí las mujeres mandan, que aquí las mujeres mandan. ¡Olé!
Pienso que lo más urgente es el aborto legal. Pienso que eso es adueñarnos de nuestro cuerpo para decidir si queremos o no ser madres, por ejemplo, que es algo que, bueno, es un derecho nuestro, ¿no? Eso debería ser una elección. Yo debería poder ser libre de decidir lo que quiero para mi futuro.
Tienen que darnos esos machos y el que nos jale, que vaya huecando el ala.
La verdad que para mí es muy difícil, yo vengo con mi hija y es tan complicado, vivimos en una sociedad patriarcal hace tanto tiempo que revertir esta situación yo creo que llevaría años. Tengo hijo varón también y ahí traté de poner mi granito de arena y cambiar desde ese lugar, desde el lugar de madre, de mujer. Construir una relación con mi hijo y que él a su vez con las mujeres también tengan una relación diferente de respeto y de diversidad y de igualdad de condiciones.
Ya me despido, compañeras, no se rajen, no les crean nada que son verbo y puro pico, y como dijo aquel abuelo, no se olviden, el buey se amasa con la hiel en el hocico. No tengas miedo por grandote que los vea, ponte valiente, ya verás cómo se amansan. Que aquí las mujeres mandan, que aquí las mujeres mandan.
Las leyes, cambiaría todas las leyes, jueces que tomen conciencia de lo que están haciendo. Y bueno, y el culpable, mi vida, a pagar, ¿eh?
No hay una primera medida, son muchas, yo creo que es un conjunto de medidas. Como por ejemplo, incluir la inclusión, la igualdad entre todos, que esto no vuelva a suceder, los femicidios.
Creo que es un tema de educación. Que empieza por las casas. Creo que las mamás tenemos mucho, mucho que ver en eso.
¿Por qué la mujer tiene que quedarse en la casa cuidando a los nenes? ¿Y por qué no el hombre? Igualdad de derechos. Exijamos, pero también cumplamos. Mujeres a trabajar igual.
¡Vamos, nenas, con palante!
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo: Daniel Plotinsky. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y si bien ya lo hicimos hace un rato, vamos a continuar hablando de identidad un poco más.
Desde 2004, todos los 22 de octubre se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad, en homenaje al Día de Creación de Abuelas de Plaza de Mayo, quienes este mes cumplen 39 años.
En estos días, las escuelas de todo el país retoman los relatos e imágenes que escritores para chicos e ilustradores, convocados por abuelas, crearon para reflexionar sobre la construcción de la memoria.
¿Cómo es posible que siga amaneciendo? Nos preguntamos cuando no volvieron, dice el escrito de Liliana Bodoc, acompañado de una ilustración de Viviana Bilotti, que leen los maestros en las clases. Una de las docentes lo leyó y pensó que sigue amaneciendo porque los nietos siguen apareciendo. Las abuelas, pensó también, hacen estas cosas hermosas para que siga amaneciendo.
Por estos días, todos amanecimos una vez más, cuando finalmente pudimos escuchar la voz del nieto restituido número 121, Maximiliano Ruiz, hijo de Ana María Lanciloto y de Domingo Gringo Mena.
En este momento está siendo una experiencia feliz para mí y lleno de gratitud. Realmente, un poco viendo cómo fue la historia, lo hablaba con Ramiro también. Yo digo, nací como bebé en situaciones complicadas y de algún modo Dios me permitió vivir. Después una familia que me crió y me cuidó como su hijo y con la cual me llevo una muy buena relación. Y después ahora me encuentro que hay una familia que me estuvo buscando durante 40 años. Así que en realidad no podía ver como el bien que rodeaba todo esto y sentir una enorme gratitud.
El próximo año esta tarea se verá dificultada porque la gestión presidencial recortó en el área de derechos humanos unos 110 millones de pesos con respecto a 2016, es decir, un 15% menos a lo que debemos sumarle la inflación entre un año y otro, que rondará el 45%.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Tenemos el gusto de contar en nuestro estudio, como habíamos anunciado al comienzo de nuestro programa, con la licenciada Natalia Stoppani, que es profesora en ciencia política y coordinadora del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Natalia, un gusto nuevamente tenerte con nosotros aquí en el estudio para dialogar precisamente sobre un tema muy importante y muy caliente que ocupa la agenda de la ciudadanía, por lo menos de la ciudadanía sensible como nosotros, y me refiero concretamente a la educación. Y esto que ha dado lugar a una gran polémica, que es el operativo aprender. Ya la sola palabra operativo no suena bien, porque tiene una connotación castrense, ¿no te parece?
Bueno, gracias por invitarme una vez más. Sí, efectivamente, el operativo aprender es una evaluación nacional que se aplicó el 18 de octubre por primera vez desde la gestión macrista y con la gestión macrista. Es una propuesta de ellos que viene a reemplazar un operativo nacional de evaluación, los ONE, que se hacían cada 3 años, el último fue en el 2013. Se supone que desde ahora, anualmente, se va a hacer esta evaluación para estudiantes de sexto grado de la primaria y quinto y sexto de la secundaria, depende de la jurisdicción, en forma censal y en forma muestral, en tercer grado de primaria y segundo o tercer año de la secundaria. Efectivamente, como usted dice, hay algo de esta idea de operativo que nos hace recordar lo comparamos muy fácilmente con una elección, porque claro. El día de la evaluación las escuelas no tuvieron clases, sino que solo asistieron a aquellos estudiantes que iban a ser evaluados. A su vez aparece una idea de urna, hay una caja que el director recibe con todo el material para la evaluación, director o directora que pasa a llamarse veedor y docente que pasa a llamarse aplicador. Lo cual también nos da algunas pistas de por dónde viene este enfoque de la evaluación. Asimismo, se le provee a los docentes toda una serie de papeles que los tenemos acá adelante, donde se le da indicaciones como si fueran las indicaciones que a los presidentes de mesa se les da para control el número, el documento, el nombre, el apellido. Bueno, algo parecido, pero mucho peor, porque se le dan instrucciones del estilo evite copias, no usen los celulares, no preparen a los estudiantes para que puedan rendir bien, controlen el tiempo, informen y hasta les dicen cómo tienen que hablar. Les dicen, bueno, desde ahora van al recreo, en 15 minutos vuelven, seguimos con la segunda parte. Así que sí, toda una lógica interesante.
Los docentes no han tenido participación en la elaboración de este operativo Aprender. Es una de las críticas que se le hace, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente, los docentes y las docentes no participaron en la programación y en la planificación de esta evaluación. Desde los sindicatos y de la CETERA principalmente se viene diciendo que esto tendría que formar parte de la discusión nacional de todos los años, que también podría correr el riesgo, visto y considerando el accionar del macrismo en los últimos tiempos con el colectivo docente.
Y esto apunta, evidentemente, como decía en una nota días pasados Adriana Puigros, que publicó Página 12, sacar una foto, pero con una intencionalidad, que es, evidentemente, criticar el estado de la escuela pública. Y el correlato de todo esto es el presupuesto que la Ciudad de Buenos Aires le asigna a la educación. En esto también hay un dato sorprendente, ¿verdad?
Sí, en relación a la foto es interesante lo que dice Adriana, porque efectivamente una prueba estandarizada de este tipo no nos muestra nada de lo procesual del enseñar y el aprender, sino que es una foto. Es ese día, ese estudiante que contesta un múltiple choice cerrado y bueno, y vemos lo que sale, no tomando en cuenta un montón de condiciones que hacen a que ese estudiante ese día responda mal. Y eso no significa que aprendió o que no aprendió.
Exactamente.
Y en relación al presupuesto, desde ya, ni hablar que esta evaluación de pasar de 3 años a anualizarse es un montón de dinero que se eroga, más todo el operativo que supone, la impresión de los papeles, los cuestionarios, los instructivos, bueno. Ni hablar del financiamiento privado que tiene esta evaluación con algunos amigos de PISA, que son también los que hacen las evaluaciones internacionales, que nuestro país forma parte de ello. Y en términos presupuestarios, el dato al que usted me imagino que se remite es a la baja nuevamente del presupuesto educativo en la ciudad en relación al presupuesto general de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos son bastante alarmantes, digamos, durante la gestión macrista. Si uno mira el cómo empezó el presupuesto del 2008, que fue el primer año de gobierno de Mauricio Macri, el presupuesto educativo ocupaba más o menos el 24,9%, casi 25%, del presupuesto de la ciudad. Para pasar al 2017 a ocupar el 18,3% del presupuesto educativo.
Es un recorte tremendo. Me pareció bien el adverbio nuevamente que utilizaste hace un rato, porque hay una tendencia hacia la baja, efectivamente, desde el 2008 hasta ahora un recorte brutal.
Sí, la tendencia a la baja es notable. Hubo algunos picos de ascenso, pero podemos ver que desde el 2012 al 2017, en vísperas del año que viene, con el presupuesto que se va a aprobar ahora, la baja es notable. Lo mismo sucede con otras partidas presupuestarias que oscilan entre pequeñas bajas, pequeñas subas, pero nos llama la atención incluso con toda la cuestión del subsidio a las escuelas privadas, que de cara al 2017 se prevé también un leve aumento, pero un aumento al fin de ese importe.
A todo esto hay que agregarle algunas definiciones o declaraciones públicas del ministro de Educación de la Nación, ¿verdad? Esteban Bullrich, que han suscitado también fuertes críticas merecidamente.
Sí, la semana pasada Esteban Bullrich dijo varias cosas. Primero habló que la evaluación, ya teníamos casi los resultados, a los cuales también se sumó el presidente de la Nación, diciendo que bueno, que seguramente iba a ser una jornada con algunas noticias difíciles de digerir y que cuando eso suceda había que salir para adelante, como si los docentes estuvieran pasivamente esperando que sus estudiantes rindan mal para que les caiga sobre sí el peso del ministerio, ¿no? Pero por otro lado, al otro día de la evaluación del operativo Aprender, salió el ministro a decir que las críticas estaban muy mediadas por la ideología y que eran críticas políticas. Y volvemos a la eterna discusión de la educación y la política, que quizás desde algunos sectores creemos que está más saldada de lo que efectivamente está, pero que hay que contestar a eso porque hace mucha mella en ciertos sentidos comunes a quienes nosotros aspiramos a poder dialogar y entrar en una conversación fluida que convenza de que la propuesta del ministerio también es una propuesta política, no es una propuesta neutral. Digamos, decidir hacer una evaluación de estas características, que por ejemplo elimina las preguntas abiertas que se hacían en los operativos nacionales, muestra que no importa demasiado la opinión del estudiante, sino que importa que conteste un choice, eligiendo una de 4 opciones. Con lo cual, hay una definición política, hay un recorte de contenidos, el recorte de contenidos siempre es político, se recorta en lengua y en matemática, cuanto antes se evaluaban en 4 asignaturas. La decisión de que ese día no vaya nadie a la escuela también está mediada por los intereses. Todos los medios hablaron de eso. Fue tapa de los diarios, cuando sabemos que la cuestión educativa no suele ser tapa de ningún diario. Y sin embargo, al otro día del operativo, todos los diarios nos pusieron en la tapa. Así que bueno, hay mucho para decirle al ministro del vínculo entre educación y política.
Hace unos cuantos años, muchos digamos, cuando tuve el honor de estudiar en la Escuela Normal número 2 Mariano Acosta y recibirme como maestro normal nacional, no quiero hacer una autorreferencia, pero quiero decir que en la materia pedagogía se hablaba de los fines y objetivos de la educación, para planificar contenidos, metodología de enseñanza, aprendizaje, y todo tiene que ver con el modelo de país para el cual se forman los ciudadanos, desde la primaria hasta la universidad. Obviamente esto apunta a un modelo de país que no es el que queremos para todos con dignidad, sino indudablemente que apunta al elitismo y a la discriminación.
Sí, el 30 de junio asistimos a un evento en la Usina de las Artes. Usted se acordará los millones que le hemos asignado en el presupuesto de la ciudad a eso, donde el centro de la discusión era el desarrollo económico de la educación. Y abría a Rodríguez Larreta y cerraba el ministro Esteban Bullrich. O sea, desde la ciudad hasta la nación estaba representada en ese congreso. Y allí efectivamente se veía este proyecto de país, ¿no? La vinculación entre el emprendedurismo, el emprendizaje, el CEO de McDonald's en Argentina hablando de la necesidad de que los jóvenes se inserten en un mercado flexible y polivalente. Sanchezini, el responsable de educación técnica, que escribió un libro con el ministro Bullrich hablando de la importancia de la formación técnica. No sabemos bien cuál es el proyecto que ellos tienen en marcha, pero sin duda alguna un evento que vincula lo educativo y lo privado y las empresas y los CEOs, bueno, nos dan una pauta de que ese para qué del cual usted se preguntaba tiene que ver con una educación para pocos, o por lo menos una educación para las grandes mayorías de menor nivel o de menor calidad, como dicen ellos. Ellos insisten en que esta evaluación, por ejemplo, va a mejorar los índices de calidad, o en realidad no, que puede llegar a corregir algunas cuestiones del propio sistema educativo, y la verdad que las dudas son muchas. Nos da más la pauta que estamos hablando de un sistema educativo que va a tender a mostrar la falta en los estudiantes y en los docentes en lugar de evaluar las políticas del ministerio.
Indudablemente que esto nos genera una gran preocupación y habrá que seguir atentamente a la evolución de las políticas públicas en materia educativa. Por de pronto, el recorte presupuestario ya es una señal extremadamente preocupante. Y esto tiene un antecedente que fue la carencia de vacantes que afectaron a cerca de 7,000-8,000 criaturas que no pudieron acceder hace un par de años atrás, la crisis de las vacantes. Esto es continuidad de aquello y todo indica que estamos ante un escenario también de crisis en el plano de la educación.
Sí, de hecho a nivel nacional se dice desde el propio ministerio la posibilidad de extender la obligatoriedad de la sala de 3 años. Y lo que nosotros decimos es no está garantizada ni siquiera la infraestructura para cubrir la ya universal sala de 4. ¿Cuál es el objetivo, si no mediático y marketinero, de decir que el ministerio se va a ocupar de universalizar la sala de 3? Digamos, desde cualquier sector diríamos que puede ser interesante esa información, que podría ser interesante que los estudiantes ingresen al sistema educativo desde los 3 años, a pesar de que también hay críticas a esa idea de institucionalizar, digamos, a la infancia desde tan temprano, pero esa es otra discusión. Lo que nosotros decimos es, hay un intento de poner en tema, en agenda, algo que realmente hace mella en la población, cuando no hay infraestructura para cubrir ni siquiera lo que ya hoy es obligatorio. Entonces, nos parece que son estas ideas más bien marketineras y publicitarias que de política educativa realizable.
Exactamente. Es impensable la posibilidad de poner en marcha una labor educativa eficaz en función del proyecto de país que albergue al conjunto de sus habitantes con dignidad, si no hay participación de toda la comunidad educativa en la definición de los fines y de los objetivos. Natalia, un gusto, como siempre, tenerte con nosotros. Y vamos a recordarle a nuestros oyentes que estuvimos gratamente dialogando con la licenciada Natalia Stoppani, que es profesora en Ciencia Política y coordinadora del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Gracias.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente.
el programa de la economía solidaria.
Si le gusta el jazz, vaya agendando este jueves para escuchar a Marcelo Del Paggio, Más Amigos. Dice la Gacetilla de Información, en esta última propuesta Del Paggio presenta un formato inédito en sus formaciones, un trío de texturas eléctricas. Este bajista y compositor, inquieto en las búsquedas y retórico de las tradiciones, nos arroja al futuro con planteos estéticos pretenciosamente nuevos y con la impronta libre pensadora de su conocida personalidad musical. Reiteramos entonces, este jueves a las 22, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entradas a 110 pesos.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable y tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
La semana pasada se llevó a cabo la Cumbre Internacional de Cooperativas que cada dos años se celebra en Quebec, en el Canadá francoparlante. El evento es una referencia mundial para el desarrollo de los negocios del mundo de las cooperativas y las mutuales. En esta oportunidad se abordaron las nuevas realidades socioeconómicas y geopolíticas globales y los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas de la economía social y solidaria en un escenario mundial extremadamente complejo.
La delegación argentina tuvo una participación destacada. Ariel Guarco, presidente de Cooperar, que es la Confederación Cooperativa de la República Argentina, recordó que las cooperativas representan el 10% del PBI de nuestro país. Pero sabemos, dijo, que si compramos todos los insumos que necesitamos de manos de cooperativas, podemos duplicar ese porcentaje.
El doctor Ricardo López, presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, FAES, y secretario de Cooperar, participó de la reunión de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud junto a representantes de Brasil, Japón, Canadá, Italia y España.
La intervención que tuvimos, hubo dos paneles sobre el tema de la salud y el tema de la parte de cooperativas llamadas sociales. O sea, hoy en día está asistiendo a un fenómeno nuevo que consiste en considerar a la salud como un concepto holístico y no solamente las cooperativas y mutuales están brindando servicios tradicionales de salud, o sea, de cuidado de la enfermedad, sino que también están prestando servicios de cuidado de personas mayores, servicios de asistencia de personas con alguna discapacidad. Lo que se está hablando es de la vinculación entre cooperativas y mutuales de salud y las cooperativas de trabajo. O sea, a nivel mundial hay dos ramas de la Alianza Cooperativa Mundial, que son la rama de las cooperativas de salud, llamada ICO, siglas en inglés, y la rama de cooperativas de trabajo, llamada COPA. Se está analizando la posibilidad de formas de integración para que ambas instituciones prevean un incremento de las actividades y de las del desarrollo de cooperativas que ofrezcan servicios que podríamos llamar sociosanitarios. O sea, por un lado, cuidados de salud, pero también focalizado en poblaciones especiales que hoy, con el crecimiento de la expectativa de vida y con las dificultades que existen para las personas mayores, que necesitan cuidados especiales. En esto se está trabajando fuertemente y se esperan novedades.
La Cumbre Internacional de Cooperativas de Quebec contó con la participación de más de 3.000 dirigentes cooperativos de todo el mundo. durante un panel sobre el rol de las cooperativas en la industria, los servicios y la energía, de la que participaron representantes de RECA Estados Unidos, Grupo Mondragón del País Vasco, CGS-COP de Francia y COPFON de Italia, el presidente de Cooperar, Ariel Huarco, consideró clave una articulación estratégica con el Estado, manteniendo cada uno su autonomía e identidad, y alentó a que las cooperativas sean visibilizadas como motores del desarrollo local, liderándolo, transformando las comunidades donde las cooperativas están presentes.
En este sentido, Ariel Huarco también expuso que el principal desafío para cada cooperativa es lograr el necesario equilibrio entre la proximidad con los asociados de cada territorio y la escala suficiente para insertarse en forma competitiva en la cadena de valor. Y consideró que para esto, en la experiencia argentina, hay diversos modelos institucionales que se han mostrado sumamente exitosos.
Del mismo panel también participó el tesorero de Cooperar, José Orbaiceta, quien reafirmó la experiencia de integración del cooperativismo argentino y, como ejemplo, citó la experiencia de la Red Gráfica Cooperativa, conformada por imprentas autogestionadas que buscan mejorar en conjunto sus condiciones de producción y comercialización.
A modo de balance de esta cumbre y de la participación argentina, Ricardo López, presidente de FAES y secretario de Cooperar, nos brindó su impresión.
La delegación argentina jugó un rol, en mi opinión, destacado porque ha habido varios paneles en los cuales participaron. Y bueno, la verdad que la lista es larga. Como siempre, la delegación argentina juega un rol importante y destacado en estas convenciones. El balance es positivo desde el punto de vista de la participación. Obviamente que persiste algún nivel de, podríamos llamar, de dificultad entre lo que entendemos que muchas veces se postula desde el movimiento cooperativo acerca de la democratización y de la equidad a nivel mundial, y a veces ciertas actitudes que se toman desde la conducción internacional actual de la Alianza Cooperativa. Esto no siempre entra en sintonía. O sea, acá se han escuchado al premio Nobel Stiglitz, se ha escuchado a Jeremy Rifkin, a Reich, que fue ministro de Trabajo de Clinton, todos con un discurso muy parecido, señalando la inequidad, señalando el cooperativismo puede ser un modelo alternativo a este modelo injusto. Pero simultáneamente, muchas veces, o algunas veces, la conducción, sobre todo la actual, digamos, no parecería estar en sintonía con alguna de estas apreciaciones. Esto es algo que indudablemente tendrá que resolver el movimiento cooperativo con todas sus federaciones a nivel nacional, internacional, y dirimirlo en el seno de la Asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional.
Del evento de Quebec también participó el premio Nobel Joseph Stiglitz, quien señaló que la desigualdad es el resultado de cómo estructuramos el mercado. El modelo cooperativo, afirmó el premio Nobel de Economía, es una forma alternativa de organizar precisamente la economía y la sociedad frente a un neoliberalismo que está basado en una teoría equivocada donde el 1% más rico posee la misma riqueza que el 90%.
Y si de desigualdad hablamos, qué mejor pintura que aquel cuadro que pintó el Nano Serrat, aquel en el que el mayordomo le dice al señor que en el recibidor hay pobres que quieren hablar con él. Nos vamos entonces hasta la semana que viene con Joan Manuel Serrat, con Ricardo Miralles al piano y esta versión maravillosa de Disculpe el Señor.
Lo disculpamos porque entre esos tipos y nosotros hay algo personal.
Chao.
Hasta la semana que viene.
Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana. Tampoco elefantes de ébano, son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, ¿tiene usted alguna cosa que les pertenece? quiere que les diga que el Señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el Señor dice: Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Disculpe el Señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el Señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los echo, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el Señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el Señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré. Si me necesita llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado.